siempre contigo.
Bolivia expulsa a activista cubano. Amnistía Internacional califica esta decisión como un nefasto precedente. Como preocupante, el notable deterioro físico del preso político José Daniel Ferrer tras maltratos y varios días de huelga de hambre han denunciado familiares. Autoridades cubanas reconocen epidemia de accidente de tránsito con casi 600 muertos en lo corrido de 2022. Más de 5.000 cubanos han cruzado la selva del Darién este año rumbo a los Estados Unidos. La Corte Suprema mantiene restricciones fronterizas para solicitantes de asilo en Estados Unidos. México concede asilo político a la familia del destituido presidente peruano Pedro Castillo. El régimen talibán prohíbe que las mujeres puedan asistir a la universidad. Y miles de fanáticos colman las calles de la capital para saludar a la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, Bolivia ha expulsado de país a un activista cubano. Magdiel Jorge Castro y Amnistía Internacional ha rechazado esta medida, esta decisión tomada por el gobierno boliviano. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades bolivianas expulsaron del país al ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro, que tendrá 15 días para abandonar el territorio nacional.
Llegaron con un expediente donde habían tweets, publicaciones mías de redes sociales que hago normalmente, que son las denuncias y demás, al más puro estilo de la seguridad del Estado cubano. Y me preguntaron nuevamente mi vinculación con políticos bolivianos, con organizaciones bolivianas que no conozco, para finalmente extenderme una orden de expulsión justificada en un supuesto alteración del orden público.
Dijo el joven, quien vive legalmente en el país suramericano desde octubre de 2021.
Yo en mis redes sociales nunca hago alusión a la política boliviana. Mis redes sociales son contra el régimen cubano y por la democracia en mi país.
Graduado de microbiología por la Universidad de La Habana, Magdiel Jorge Castro, de 28 años, usa las redes sociales para defender los derechos humanos en la isla. La Dirección General de Migración de Bolivia concluyó en un documento entregado a Jorge Castro y publicado por él en su cuenta de Twitter que el referido infringió la normativa boliviana, alterando el orden público mediante redes sociales. Más adelante, aclara el documento, se entenderá por actos que alteren el orden público la participación y/o incitación a disturbios, confrontación entre ciudadanos y actos reñidos con la moral y o dignidad.
El nefasto precedente que crea la expulsión de un residente legal en un país democrático de la región por sus opiniones en contra de la dictadura cubana.
La resolución administrativa de salida obligatoria otorga a Magdiel Jorge Castro un plazo de 3 días hábiles para presentar el correspondiente recurso revocatorio de la salida obligatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando de expulsiones, el Observatorio de Libertad Académica ha rechazado las amenazas de expulsión de la Universidad de Oriente a una de sus profesoras. El investigador Sergio Ángel Vaquero, director del observatorio, nos cuenta más sobre el caso.
La influencer cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida como Hildina, recibió amenazas de ser separada de su puesto de trabajo en la Universidad de Oriente por realizar videos en los que muestra la realidad de lo que se vive en Cuba, y haber logrado que uno de estos videos donde se muestra la realidad de vivir en un país comunista se volviera viral. Se le insta a la profesora a dejar de publicar este tipo de material, a lo cual ella responde que no va a dejar de hacerlo toda vez que está en la misma línea de lo que Fidel constata de lo que es una revolución, y ella va a seguir mostrando esa realidad, dejando abierta la posibilidad para que la institución haga lo que considere pertinente. Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos todas estas formas de instigación, todas estas formas de amenaza, y adelantándonos a cualquier tipo de suceso, rechazamos cualquier tipo de determinación que tome la universidad por las ideas políticas o las publicaciones en redes sociales de la profesora Hilda Núñez Díaz.
El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer García, presenta notable deterioro físico tras varios días en huelga de hambre en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, afirmó su hermana Anabelkis Ferrer García. Explicó que el hijo del prisionero político, José Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo este lunes por breve tiempo.
Sobre mediodía de este lunes, día 19 de diciembre del 2022, Danielito pudo ver a José Daniel durante aproximadamente 2 minutos. Sicarios de la dictadura y una prisión de Marverde lo llevaron al pasillo donde se encuentra la celda de castigo donde mantienen confinado a José Daniel hace 16 meses y 4 días. A través de una reja pudo ver a su papá tirado, acostado sobre un muro de cemento al que ellos llaman cama. José Daniel no se pudo parar, no pudo levantarse, producto de los fuertes dolores que presenta en todo su debilitado y deteriorado cuerpo, fuertes dolores en la cabeza, también en el estómago. Le dijo a Danielito que hacía 4 días que se le terminó el agua limpia y comenzó a tomar el agua sucia y contaminada que le suministran ahí en la prisión. También le dijo que el día 9, luego que terminó la visita familiar donde fue brutalmente golpeado delante de su familia, se lo llevaron violentamente y lo continuaron golpeando salvajemente dentro de la celda. Allí le terminaron dando una patada en el rostro y lo dejaron casi inconsciente. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas las personas de buena voluntad para salvar la valiosa y preciada vida de José Daniel y responsabilizamos a Raúl Castro, Díaz-Canel, toda la cúpula en el poder, a los funcionarios de la prisión de Marverde y a los sicarios de la policía política por todos los daños que ya han ocasionado a José Daniel y por todo lo que le pueda suceder.
José Daniel Ferrer García fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar en la cárcel el pasado 9 de diciembre, cuando protestó por la violación de la privacidad de su correspondencia. Ese día se declaró en huelga de hambre. De otra parte, el recluso Alexis Martínez Rodríguez, sancionado con 20 años de privación de libertad en la prisión de VIH-Sida en Camagüey, se plantó en protesta a las malas condiciones que existen en esa cárcel. Esta denuncia la hace y la dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El recluso Alexis Martínez Rodríguez, que cumple una sanción de 20 años de privación de libertad en la prisión del VIH-Sida de Camagüey, se declaró plantado por la pésima situación que existe en ese sanatorio prisión. La mala calidad de la comida, donde ésta se oferta en putrefacta. El maltrato, donde por cualquier cosa lo esposan de manos y de pies. De los 20 años que le fueron impuestos, ya lleva cumplido 14 años sin recibir ningún beneficio, a pesar de su buen comportamiento. Informa Ramón Jiménez Arencibia, coordinador de la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Madres y otros familiares de manifestantes condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11J alertan sobre las condiciones en que viven sus seres queridos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso informa.
Ante la cercanía de la Navidad, familiares de presos condenados por el 11J describen el dolor de la injusta separación de sus seres queridos, quienes languidecen en las cárceles cubanas. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños condenada a 14 años de prisión, está en el penal del Guatao, donde le siguen negando la asistencia médica especializada. Cuenta su esposo, Ángel Delgado.
Las condiciones de Lisandra en este momento son malas, criminal, ha sido lo que han hecho con Lisandra.
El contrapropista Josvani Rosel García Caso, padre de 3 hijos, cumpliendo 15 años en la prisión de Cuba sin Holguín, donde ha sufrido todo tipo de acoso, advierte a su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Llevamos 16 meses de agonía y sufrimiento. Llegar a fin de año es muy triste. Saber lo que está pasando allá adentro, el dolor es de nosotros y el de él.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, cumpliendo 3 y 7 años de prisión en la cárcel del Guatao, han sufrido todo tipo de situaciones en el penal. Y Luis Rodríguez comenta sobre su esposa y cuñada.
Han matado a mi familia lentamente y los mantiene vivos la sede de justicia.
Cici Abascal está en la cárcel La Bellotec en Matanzas. Cumple 6 años de prisión y su madre, Ania Zamora, nos dijo.
A lo largo de este año ha sido muy fuerte para ella y para nosotros como familia. Desde que llegó a prisión ha sufrido de todo.
Dairon Martín Rodríguez, de 37 años, paciente esquizofrénico, con 22 años de condena en el Combinado del Este, y su madre, Estelvina Rodríguez, señaló.
El desgaste físico y mental, lo mismo de él con todo lo que está pasando y el sufrimiento de los familiares. Ya para mí no hay navidades, ni hay fin de año, ni hay nada.
Alex Marcano, que tiene a su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano cumpliendo 6 años de condena en Kilo 8, en Camagüey, en celda de castigo por más de 2 meses, nos contó.
Como madre es completamente devastador lo que estamos sintiendo y que solo pedimos la libertad de nuestros hijos, que se haga valer la justicia y los derechos que nos concede universalmente como seres humanos y que en Cuba se violan a diario.
Jorge Bello Domínguez se encuentra cumpliendo 15 años en la prisión Combinado del Este y su madre Marta Domínguez enfatizó.
No hay atención médica, no hay medicamento, no atienden a los presos. Pésimo lo que están pasando esos muchachos adentro, justamente.
Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo está cumpliendo 7 años de condena en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Está aislado y en pésimas condiciones, advirtió su esposa, Marily Degnis Carballo.
Muy difícil la situación allí, como de esperar, pero bueno, seguimos aquí, firme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el número de cubanos que se lanzó al cruce de la selva del Darién entre Panamá y Colombia se disparó en 2022, aun cuando el libre visado a Nicaragua ha aliviado el trasiego a través del peligroso tramo utilizado desde 2013 por migrantes itinerantes que desde Sudamérica llegan a los Estados Unidos. Según el Ministerio de Salud y Seguridad Pública de Panamá, 5.530 cubanos caminaron los poco más de 100 kilómetros entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá, un tramo inhóspito conocido como el infierno verde de las Américas por los peligros que entraña. Y hablando de cifras, entre enero y octubre de 2022, ocurrieron en Cuba un total de 8.187 accidentes de tránsito que causaron la muerte a 566 personas y un saldo de herido de 6.175, según datos oficiales publicados por medios estatales. En cada 2 accidentes, al menos una persona falleció, resalta el diario oficialista Trabajadores, que agrega un aumento del 27% de accidentes viales y un aumento del 41% de fallecidos. Las autoridades cubanas suelen responsabilizar a conductores y peatones del incremento de los accidentes viales, pero entre las causas que propician este fenómeno se encuentra también el deterioro del parque automotor, en gran parte con decenas de años de explotación y de la infraestructura vial. De otra parte, el académico cubano Dimas Castellanos considera que retomar la vieja ley contra la vagancia en Cuba sería contraproducente. José Luis Ramos informa.
El sociólogo Dimas Castellanos sostuvo que los planes de reactivar la vieja ley contra la vagancia evidencia el fracaso y la incapacidad del gobierno cubano para resolver los problemas del pueblo.
Pero hay 3 elementos aquí que anuncian el fracaso de esta medida como de todas las medidas que ellos han tomado en las últimas décadas. La remesa es un enemigo del trabajo. O sea, la remesa ayuda a sobrevivir, pero a su vez mantiene una cantidad, no sé qué número, pero es considerable, de cubanos que naturalmente no necesitan trabajar para sostenerse porque con la remesa se lo sostiene. Entonces mi pregunta es si van a actuar contra la familia que reciben remesas. Eso es lo primero. Lo segundo, que esta manifestación de vagancia, que no es vagancia, yo creo que más bien es un problema de sobrevivencia. Si el salario que tú ganas no te alcanza para sobrevivir, para mantenerte en las cosas más elementales, pues naturalmente que las personas traten de vivir de otra cosa o no trabajar, porque para nada les sirve estar cumpliendo con un horario laboral. Y eso no tiene solución con ninguna ley. Y lo tercero es lo que ya sabemos, las insuficiencias del salario cubano respecto al costo de la vida, que cada vez significa una parte menor. Con lo que se gana no se puede vivir ya ni 5 o 6 días a la semana. Por lo tanto, las personas deciden, por todas estas razones, de no trabajar. Y eso no se resuelve con una ley.
Según Castellanos, se resuelve con la liberación de las fuerzas productivas, la implantación de la economía de mercado y las libertades que hay que restablecer para que las personas se vean motivadas a trabajar, para que el trabajo sea un incentivo.
Lo demás es continuar con esto, haciendo leyes, tomando medidas, después rectificándolas, soltando a los que cogieron presos, pero que el mundo o la vida aquí en Cuba sigue igual.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, anunció a través de su cuenta de Twitter un estudio de las personas que no estudian ni trabajan, estando en condiciones de hacerlo, para proponer las medidas pertinentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a esta hora, en las 3:15 en Cuba, el cielo parcialmente nublado en zona de la costa norte y del occidente y centro, mientras poca nubosidad se presenta en el resto del país con lluvias aisladas en algunas localidades. Esta tarde las temperaturas máximas llegarán a los 30 grados Celsius, hasta 32 en la región oriental. Por la noche las temperaturas oscilarán entre 21 a 24 grados Celsius, los vientos serán variables débiles. Poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila. La Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha aprobado por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por varios delitos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio. La comisión ha votado en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación. Sin embargo, el informe final de la comisión no será publicado hasta este miércoles. La comisión está formada por 8 miembros de la Cámara de Representantes, 6 de ellos demócratas, e investiga el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump durante la confirmación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. La aprobación de esta recomendación no tiene efectos judiciales concretos, pero supone un hito histórico porque es la primera vez que el Congreso ha solicitado imputar a un expresidente. De otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado que permanezca vigente por ahora el Título 42, la norma sanitaria que impide la entrada de migrantes que esperan buscar muy pronto asilo en el país. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Un grupo de 19 estados con fiscales generales republicanos llevó el caso a la Corte Suprema, de tendencia conservadora, el lunes, citando preocupaciones de que levantar la medida les generaría costos adicionales a medida que ingresan más inmigrantes. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha dado hasta el martes por la tarde hasta que las partes involucradas respondan. El alcalde de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, Oscar Leeser, dijo que las autoridades locales continuarían preparándose para una ola de migrantes en caso de que el Título 42 se levante repentinamente. Él dice que una de las cosas que van a hacer es seguir procediendo como si se estuviera levantando el Título 42, que quieren asegurarse de que están preparados, que han escuchado que los números son muy grandes en México y que probablemente hay 20.000 migrantes allí hoy esperando a que se levante el Título 42. La medida se impuso bajo el expresidente Donald Trump en marzo del 2020 como un medio para detener la propagación de COVID-19. Permitió a los funcionarios fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes a México sin la posibilidad de solicitar asilo. Después del fallo de un juez federal en su contra y de que los Centros para el Control de Enfermedades dijera a principios de este año que ya no era necesario por motivos de salud pública, la Casa Blanca se había estado preparando para que el Título 42 terminara el miércoles. La administración tenía como objetivo pedirle al Congreso unos 3.000 millones de dólares para pagar personal adicional, tecnología, instalaciones de detención de migrantes y transporte en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades esperan que hasta 14.000 personas intenten cruzar a Estados Unidos todos los días después de que expiren las restricciones, el doble de la tasa actual. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y atención, que mientras la administración del presidente Biden y los demócratas en el Congreso continúan presionando por concesiones hacia la dictadura en Cuba, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Risch y Rick Scott le han enviado una carta al presidente Joe Biden advirtiéndole a que no vuelva a implementar la política fallida de Estados Unidos hacia Cuba de la administración de Barack Obama. Entre algunos de los puntos para resaltar, dice que la experiencia de la administración Obama ha demostrado que las concesiones unilaterales solo contribuyen aún más a la pésima situación de los derechos humanos en la isla. Afirma que en ningún momento durante la administración de Obama el régimen cubano hizo esfuerzos para respetar la libertad de expresión, celebrar elecciones libres y justas o deshacer sus atroces programas de trabajos forzados para profesionales médicos. También cita que al inicio de su presidencia, su administración anunció una política exterior centrada en la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. El 9 de diciembre de 2022, dice la carta, ustedes se comprometió a seguir responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra protestas pacíficas y afirma que los pueblos de Estados Unidos y de Cuba, que anhelan el respeto de los derechos humanos en la isla, esperan que usted cumpla con estas promesas. Y en noticias de América Latina, el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha confirmado este martes que la familia del detenido expresidente Pedro Castillo se encuentra al interior de la Embajada Mexicana en Perú, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, tras recibir el asilo político. Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, el canciller mexicano enfatizó que el otorgamiento del asilo político se trata de una decisión independiente y soberana del gobierno mexicano.
El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada.
Ebrard no precisó si Jennifer Paredes, cuñada e hija adoptiva de Castillo, también se encuentran en la sede diplomática. De acuerdo con fuentes locales, el asilo político solo se habría concedido a la ex primera dama Lilia Paredes y sus dos hijos. A propósito, en Perú, exigen al Congreso aprobar el adelanto de las elecciones mientras una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha llegado al país. Jorge Orellana amplía.
Una delegación técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llega este martes al Perú para sostener una ronda de reuniones a fin de analizar la situación del país luego de la vacancia de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado. El equipo está conformado por 9 especialistas de diferentes países, quienes se presentan en atención a una solicitud del gobierno peruano. Los especialistas tendrán reuniones con diversas autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil. Esto como parte de una primera reunión, ya que en enero del 2023 habrá una segunda visita con la participación directa de comisionados de la CIDH. En tanto, el Pleno del Congreso peruano anunció que sesiona este martes para decidir si reconsidera su votación y aprueba el adelanto de elecciones generales. La presidenta Dina Boluarte en las pasadas horas dijo:
el 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones.
El gobierno peruano invoca a los diálogos para sostenerse y calmar las protestas. Pese a las duras dificultades y enfrentamientos, los manifestantes mantienen sus argumentos.
Por eso queremos urgente que Dina Boluarte no represente, a pesar que es de mi pueblo, no nos representa nadie.
Pero lamentablemente nos sorprende también la señora, ella dijo en un inicio que cuando se iba a ir Pedro Castillo también ella se iba a ir, pero lo cual no ha sucedido eso.
Lo que debe hacer ella es de repente reconsiderar esa acción y se hagan nuevas votaciones. ¿Va o no va al adelanto de las nuevas elecciones? Mientras tanto, todas las organizaciones del Perú van a seguir en la calle.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otro vistazo al mundo, las autoridades del régimen talibán anunciaron la prohibición a las mujeres de acceder a la educación universitaria en Afganistán por un periodo indeterminado. Según una carta del Ministerio de Enseñanza Superior enviada a todas las universidades públicas y privadas, se les recomienda que implementen la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso, indica la misiva, firmada por el ministro Neda Mohammad Nadim. El portavoz del ministerio, Shaula Mahashimi, que tuiteó la carta, confirmó la orden en un mensaje enviado a la agencia de noticias AFP. Ya Estados Unidos está amenazando con imponer consecuencias a los talibanes por vetar este acceso a las mujeres en las universidades de Afganistán, pero no ha dado más detalles. Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la indefendible decisión de los talibanes de prohibir el ingreso a las mujeres a las universidades, ha expresado esta tarde el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa. Y vamos con noticias del COVID, porque los crematorios están saturados en China debido al incremento de casos del COVID-19.
Luego de 3 años, el gobierno abandonó su estricta estrategia de cero COVID. En Pekín, las autoridades capitalinas informaron el martes de solo 5 muertes contra 2 del día anterior. Pero en el crematorio Dongjiao de Pekín, reporteros de AFP vieron más de una docena de vehículos que esperaban entrar, la mayoría coches fúnebres. No estaba claro si el atasco estaba provocado por un repunte de muertes de COVID. Personal de la incineradora se negó a responder preguntas. Las autoridades chinas afirman que tras el fin de las pruebas de detección obligatorias, es imposible conocer la magnitud del brote epidémico. El martes se informó que solo los fallecidos directamente por un paro respiratorio causado por el virus serán incluidos en las estadísticas como víctimas de COVID-19. Sin embargo, la principal causa de muerte tras un contagio siguen siendo las enfermedades previas. En otras ciudades como Shenyang o Cantón, los trabajadores de incineradoras afirman que están recibiendo 3 o 4 veces más cuerpos que en años anteriores y que tardan hasta 5 días en enterrar por la alta demanda. De la misma forma, los hospitales trabajan a su máxima capacidad, mientras que en las farmacias se observan estantes vacíos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que este repunte suponía una preocupación internacional.
Y a las 3:26, así va el mundo. Un sismo de magnitud 6.4 sacudió esta madrugada el norte de California, dejó a 2 personas heridas, a miles sin electricidad y causó daños a edificios, informaron autoridades estadounidenses. El gobierno español dijo que adoptará las medidas que sean precisas para poder fin al bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional después de que la Corte suspendiera la tramitación de una ley que afecte la renovación de sus miembros. La Fiscalía de Senegal pidió una condena de 2 años de prisión para los 2 parlamentarios que agredieron a una diputada embarazada durante un acalorado debate sobre presupuesto que estaba siendo televisado en directo. El ejército de Israel dijo haber derribado un dron que cruzó la frontera desde Líbano y que probablemente pertenece a la milicia chií Hezbollah. Y el reggaetonero puertorriqueño Don Omar dijo a la agencia de noticias EFE que el próximo año comenzará una nueva faceta como productor de contenido para televisión y plataformas digitales y que lanzará un álbum romántico con toques urbanos. Y por primera vez, los astrónomos han identificado un planeta que se dirige en espiral hacia una colisión cataclísmica. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Los astrónomos han podido observar un exoplaneta que se dirige en una trayectoria en espiral hacia una estrella y parece que colisionará. Este descubrimiento, que está publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters, ofrece nuevas perspectivas sobre el largo proceso de desintegración de las órbitas planetarias, pues es la primera vez que se observa un sistema en esta fase. El exoplaneta se denomina Kepler-1658b y, como su nombre lo indica, fue descubierto con el telescopio espacial Kepler, una misión pionera de caza de planetas que se lanzó en el año 2009. Medir el decaimiento orbital de los exoplanetas ha supuesto un reto para los investigadores porque el proceso es muy lento y gradual. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
La selección argentina de fútbol llegó a su país después de consagrarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar. En las primeras horas de hoy se hizo viral una foto de Lionel Messi, quien despertó hoy en su habitación del complejo, abrazado a la Copa del Mundo, y antes de subirse al autobús descapotable, junto a sus compañeros para la caravana definitiva que lo llevó por calles y avenidas para saludar y compartir con miles de compatriotas, el astro argentino también compartió en su cuenta de Instagram una emotiva carta a la que le adjuntó un video con sus gambetas en Grandoli y News All Boys como punto de partida. De allí extractamos esta frase que nos sirve a todos. Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje, y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez.